y por el contrario, pues la financiación que son necesarias en muchos casos pues para mantener los puestos de trabajo, para mantener los edificios abiertos, para hacer frente a infinidad de cosas. Por poner un ejemplo, seguimos pagando la electricidad y el gasoil de los colegios cuando no recibimos absolutamente ni un céntimo a cambio, y no es competencia exclusiva nuestra la educación, como todo el mundo sabe, entre otras muchísimas cosas como labores de mantenimiento y demás, que al final pues vienen a cargar y cargar y cargar y cargar las arcas municipales sin la correspondiente contraprestación económica por parte de otras instancias. Así que a ver si es verdad que triunfa pues la petición fundamental de esta moción, que es la de la relajación del techo de gasto para ayuntamientos, como es nuestro caso, que no estamos sobreendeudados y que tenemos una economía saneada. Y también esto que comentó últimamente, pues esta financiación necesarísima, valga la palabra, no sé siquiera si existe, me la acabo de inventar, y muy urgente, de la financiación de los ayuntamientos, porque es verdad que insisto en que tenemos cada vez más competencias, más necesidades que atender de nuestros vecinos y menos financiación. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues nuestra postura en torno a esta ley de estabilidad presupuestaria, como hemos venido sosteniendo a lo largo de toda la legislatura, es en principio proclive a defender un límite del gasto, un límite razonable que sea y que sirva como garantía y seguridad para el funcionamiento de las distintas administraciones públicas, pero no a cualquier precio ni a cualquier costa. El techo del gasto consideramos que viene a aportar transparencia y claridad en torno al escenario financiero. También estabilidad a la hora de elaborar unos presupuestos y, lo que es más importante, sobre todo permite tener muy claras las prioridades y la estrategia económica de cada ayuntamiento, adaptándolas a las posibilidades reales que tiene de gasto. Instar al Gobierno una relajación de la interpretación de la ley de la regla del gasto es algo que desde la publicación de la propia ley de estabilidad presupuestaria ha sido objeto de debate con las distintas administraciones. A nivel más de municipios y local, no ha sido ajeno dentro de los foros de la Federación Española de Municipios y Provincias. También entendemos que cuando una administración cumple, al menos con los principios de estabilidad presupuestaria marcados, no como este ayuntamiento, porque no cumplió el principio de estabilidad presupuestaria, debería relajarse esta aplicación estricta de la ley y valorarse caso por caso y no medirse en todas las administraciones con el mismo rasero. Quizás esta ley, tras valorarse la casuística después de años de su aplicación, debería ser ahora objeto de una revisión. Ahora entendemos que es el momento para que aquellas fuerzas políticas que tanto criticaron esta ley, después de ver la casuística, hayan podido coger y atraer el debate a las Cortes y llevar a cabo una solución. Pero vemos que, a diferencia de esto, muy mal no le vendrán al Gobierno de la Nación cuando resulta que parece ser que le está haciendo bien a nuestra economía, a nuestro sistema financiero, cuando el actual Gobierno la siga aplicando. Eso sí, dejar claro, en definitiva, que sí que habría que relajar y hacer una cierta entrar en debate de esta ley, no ser tratados, como decíamos, a todas las administraciones con el mismo rasero, y desde nuestro grupo municipal podríamos, eso sí, estar conformes con la idea de relajar, que creemos que es la finalidad de esta moción en cuanto a la al techo del gasto. Pero sinceramente, vamos a entrar a valorar cada uno de las modificaciones que propone Izquierda Unida, que son bastantes y son importantes y trascendentes. Y entendemos que la materia como esta es muy compleja y que consideramos que solo un estudio de especialistas podría valorarlo y debatirlo con toda la información deseable, porque expertos de eso, economistas, macroeconomistas y expertos financieros podrían debatir sobre cada uno de los puntos de la A al F que se nos plantea en cuanto a elementos que debería introducir estas modificaciones de la ley de gasto. No nos hallamos con la suficiente, por decirlo de alguna manera, disponibilidad este grupo, al menos humildemente este grupo municipal, para dar por ciertos todos y para dar por incorporados todos y cada una de las medidas que se proponen. Pero sí, en definitiva, lo que sí que estaríamos de acuerdo, insisto, sería en el apartado segundo, que viene a pedir una relajación de esta interpretación. Nada más.
Tiene la palabra el señor concejal de Izquierda Unida.
Sí, bueno, nosotros no somos expertos en economía, pero las personas que han elaborado el informe sí son expertos en economía, son economistas y saben de lo que hablan. No, efectivamente, el problema mayor que tenemos es la financiación, como comentaba antes el alcalde. Los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponde sin contraprestación económica. Agradecerle al Partido Socialista el apoyo a la propuesta y agradecer también al Partido Popular que la entienda, aunque dejen un poco en el aire un poco algunas consideraciones. Porque como ya hemos dicho, ni tienen que pagar justos por pecadores, todos somos iguales y los ayuntamientos tienen que tener recursos para ayudar a la gente. Como hemos defendido desde que se aprobó esta regla de gasto, nosotros desde que se aprobó el artículo 135 hemos estado siempre en sintonía, en contra de que se aplicase esto de gasto.
Muy bien, bueno, pues por nuestra parte yo creo que ya los posicionamientos han quedado perfectamente claros y bueno, sería reiterar otra vez lo que ya se ha dicho, así que por mi parte nada más. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular? Bien, por Izquierda Unida para cerrar el debate. Bien, pues yo creo que está todo perfectamente claro, procedemos a la votación de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada. El siguiente punto es el número 9 y también es una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida por los Derechos Humanos. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
El próximo 10 de diciembre se conmemorarán los 70 años de la aprobación por la Asamblea General de Naciones, de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y considerábamos pertinente hacer una reflexión al respecto, porque esta declaración, que se creó para dotarnos a la humanidad, a nosotros mismos, de principios básicos para que nuestras sociedades se desarrollen en igualdad, 70 años después muchos de esos principios básicos siguen sin cumplirse, no vamos a decir todo, pero la gran mayoría. El texto de la propuesta recoge solamente algunos de ellos, de los más sangrantes, que parece mentira que hoy en día todavía sigan sin cumplirse, como puede ser el artículo 25, que habla de la vivienda como un pilar básico, y sin embargo vemos cómo en España, solamente en España, 40 millones de personas no tienen hogar, mientras que hay 3,5 millones de viviendas vacías. El artículo 23, que es el derecho al trabajo, tampoco se cumple. Derecho al trabajo, a un salario igual por el mismo trabajo, a fundar sindicato y a sindicarse. Y sin embargo nos encontramos en España 3,2 millones de personas desempleadas, reformas laborales que hemos sufrido que permiten el despido y permiten la precariedad. Seguimos sufriendo un 14,2% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el artículo 23 sigue sin cumplirse. El artículo 13, que habla del derecho a la libre circulación y a la residencia, y sin embargo vemos cada día cómo las mafias campan a sus anchas en el Mediterráneo. El artículo 4, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre, sin embargo hemos tenido que vivir con bastante estupor y vergüenza, como trabajadoras temporales migrantes de la fresa en Huelva han tenido que denunciar no solamente la explotación laboral, sino también incluso el acoso sexual al que han estado sometidas. Les hacían chantaje para poder trabajar. El artículo 26 sobre el derecho a la educación, que vamos a decir. En definitiva, desde que se inició la última gran crisis económica en la que todavía estamos inmersos, hemos visto cómo la población más rica ha cuadriplicado sus, su riqueza mientras la mayor parte de la población se sigue empobreciendo. Y, como ya hemos hablado antes, tenemos normas que lo que van haciendo es limitando el gasto a las entidades locales, que es precisamente, como ya hemos comentado antes, quien mejor puede atender a esas personas, y eso está haciendo que estemos sufriendo problemas tan importantes, no solamente como el desempleo, sino también la despoblación. Y en la Gramasía de Alba lo sabemos porque llevamos año tras año perdiendo cada vez más población. Por eso, además de hacer esta reflexión sobre toda esta problemática, pues proponíamos la necesidad de hacerle llegar al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a todos los grupos representantes en el Congreso de los Diputados una serie de propuestas para llamar su atención. La primera de ellas era la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera para priorizar los servicios públicos. La regla del techo de gasto que hemos hablado antes estaría relacionada con esta. La necesidad de eliminar las restricciones a las ofertas de empleo público y los aumentos del capítulo 1 que están impidiendo que las administraciones públicas puedan crear nuevos puestos de trabajo. La derogación de las reformas laborales, el cumplimiento con los compromisos internacionales en materia de inmigración y acabar con la práctica de las devoluciones en caliente. Siempre se dice que estas devoluciones en caliente violan constantemente los derechos humanos. Por eso precisamente se encuentra aquí. Y la derogación, evidentemente, de la ley Mordaza, que también lo hemos debatido alguna vez en esta corporación. Y para que no obliguemos igual que antes, para que no exijamos solamente a los demás, exigirnos a nosotros mismos algún compromiso, que aunque, como ya decía la Comisión Informativa, me consta que cuando ha surgido algún problema en materia habitacional se ha atendido desde este ayuntamiento, y desde Izquierda Unida siempre tenéis el apoyo en cualquier circunstancia que pueda darse, pero bueno, visibilizar el compromiso con las medidas que desde el punto de vista municipal podamos poner en práctica para asegurar el derecho a la vivienda a nuestra población.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues es cierto que la sociedad a nivel mundial pues tiene esas preocupaciones por las situaciones sociales cuando se produce siempre alguna situación desastrosa, como en este caso, por ejemplo, pues la promulgación de la Ley de Derechos Humanos tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí tenemos los derechos humanos pisoteados, en precario, y es necesario reconstruir el mundo, y entonces es cuando se llega a este acuerdo. Pero claro, a partir de ahí, cada vez que empezamos de nuevo a levantarnos y echamos a andar, pues parece que nos olvidamos de lo que ha pasado, lo que nos ha llevado ahí. Es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? La memoria se pierde. El hombre es el único animal que tropieza más de una vez siempre con la misma piedra, y esto pues al final es porque las generaciones van pasando, se va perdiendo memoria, se instalan en el propio bienestar, en la búsqueda del propio bienestar, y al final las preocupaciones personales van haciendo pues que no haya un interés, digamos, por esas preocupaciones genéricas. Todo esto al final pues bueno, se va agravando, cada vez que hay alguna crisis política o económica se va relajando, y luego al final estas decisiones, cuando se toman en procesos desastrosos, como puede ser por ejemplo una crisis económica como esta última que hemos pasado, pues al final nos van alejando del objetivo del estado del bienestar, que al final todos tenemos en mente como la meta a la que debemos aspirar: la seguridad del trabajo, de la vivienda, de pertenecer a una sociedad cada vez más justa, democrática y cabal, o la certeza de dejar a nuestros hijos, sobre todo, un mundo que cada vez esté más civilizado y sea mejor. Seguimos, sin embargo, manteniendo los problemas en educación, en igualdad, en seguridad, en cada campo, en muchas ocasiones mantenidos o ampliados por nuestros propios representantes a nivel político. Por las diferencias que hay a nivel económico y de clases, pero también, sobre todo, por esa falta de educación y de respeto por la propia historia de la humanidad. Por ejemplo, pues una de las referencias es la inmigración, ¿no? Esa inmigración que ahora mismo hacia España, pues en muchas ocasiones se ve como un gran problema de nuestra sociedad, pero sin embargo, precisamente hace unos cuantos años éramos nosotros los que teníamos que huir de las guerras y de las represiones. Y a nivel mundial, pues bueno, ahora esto se ve ampliado cuando se llega incluso a situaciones en las que parece que el presidente de la denominada primera potencia mundial viene a dar vía libre incluso a usar las armas contra los migrantes que vienen buscando una vida mejor. Con lo cual, bueno, pues ya arriesgamos el peligro, ¿no? Como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, se siguen produciendo explotaciones laborales, sexuales, en muchos casos sobre menores, sin ningún tipo de consideración. Y bueno, pues efectivamente a la Masía de Alba no es en ningún caso ajena a estas situaciones, y en concreto, bueno, pues en cuanto se refiere al paro y al despoblamiento, porque son problemas genéricos que afectan no solamente a estas sino a otras poblaciones. Para nosotros, desde luego, evidentemente, siempre cualquier cifra de paro que sea mayor a la del pleno empleo siempre va a ser alta, pero claro, hay que hacer aquí alguna apreciación. Es cierto que el dato exacto del paro actual es del 26,4%, con 0,4, con 782 personas, pero también es verdad que vamos revisando el histórico y nos vamos encontrando actualmente, ahora mismo en datos de 2008, con el 26,59% y 864 parados. Pasada la crisis en la que, al igual que el resto del país, se ha sufrido una subida importante del paro, llegando a datos de pico que tuvimos en el año 2013 con 1.098 personas, que fue, sin duda alguna, pues el momento más difícil en Argamasilla de Alba, con una tasa del 36%. Pero a partir de ahí es verdad que se va bajando la tasa anualmente, y esto evidentemente es bueno, pero lo que no podemos permitir es que nos relajemos y que pensemos que ya se va a arreglar esto de una manera definitiva. Ese problema, como digo, no es exclusivo de Argamasilla de Alba, como tampoco lo es el de la despoblación, porque es verdad que de 7.416 habitantes en el 2011, ahora mismo estaríamos en 6.928. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla: la gente se sigue muriendo o se sigue yendo, pero la gente no nace, es decir, no hay nacimientos. Esto lo vimos también en los pasados meses cuando estuvimos hablando de la natalidad infantil, donde nos hemos encontrado con que de los tres años anteriores, que teníamos una media de nacimiento en torno a los 60-64 niños por año, el 30 de junio de este año 2018 llevábamos una tasa de nacimiento de solamente 16 niños, con lo cual evidentemente, bueno, pues esto al final lo que demuestra es que las familias simplemente no están dispuestas ahora mismo a tener una familia con la situación que tenemos. De hecho, esta misma semana se ha publicado esa última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre la natalidad, que además presentaba la novedad de que esta vez se incluían también respuestas de los hombres, no solamente de las mujeres, y se indica que en general la mayoría de las personas que tienen entre 40 y 47 años y no tienen descendencia, pues hubieran deseado tenerla, pero claro, no han podido por las cuestiones de problemas económicos, precariedad laboral, poca accesibilización, falta de ayudas, poca duración de bajas de maternidad y paternidad, que son esos motivos fundamentales que al final pues no permiten que aumente la natalidad. Vamos a pensar que una vez más vamos a ir poco a poco alcanzando las metas, pero también trabajando sobre ello sin olvidar que la sociedad debe conocer sus errores para no volver a cometerlos. Esto ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones en diferentes mociones que se han presentado aquí. Y este primer paso siempre corresponde, por supuesto, a los gobiernos, con las herramientas correspondientes. Las modificaciones, en este caso que propone esta moción, nos parecen bastante correctas y bastante interesantes, y sin ellas poco vamos a poder hacer en el resto de administraciones y en el resto de la sociedad. Así que nosotros nos vamos a sumar a los acuerdos de la misma.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por parte de nuestro grupo político, tras leer varias veces la moción, en principio pues no encontramos correlación entre el título de la moción, por los derechos humanos, y los acuerdos que se nos proponen. Y me explico. Es que los acuerdos básicamente pasan por derogar todas las reformas operadas por un gobierno del Partido Popular, un gobierno que fue capaz de sacar adelante a un país que estaba por entonces sumado en la ruina y en la pobreza. Por lo tanto, no guarda correlación, en principio, lo que es el título, una moción por los derechos humanos, con los acuerdos de propuestas que se llevan o que se traen al Pleno para su valoración. Se plantean unas medidas que, como la reforma laboral, han generado han oportunidades de empleo a miles de personas, o como la Ley de Seguridad Ciudadana, que garantiza la seguridad de todos en el ejercicio de nuestras libertades. Cuando se propone la eliminación de los presupuestos generales del Estado, de las restricciones a la oferta de empleo público y restricciones de aumento en el capítulo 1, que es el personal, ¿se están refiriendo a que actualmente se están vulnerando derechos humanos con todo ello? Porque, vamos a ver, si no se está cumpliendo estos derechos constitucionales, es porque se están vulnerando. Entonces, por ejemplo, ¿este ayuntamiento estaría también vulnerando los derechos humanos de los vecinos cuando no se saca a determinada plaza pública por razones de servicio una plaza, o los está vulnerando? Pues creemos que, vamos a ver, la vulneración de los derechos humanos va más allá de lo que, en definitiva, los acuerdos que se plantean a traer a aprobación de este pleno. No entendemos, por tanto, esa que haya una concreta, una real correlación entre el título que se nos plantea en la moción y el verdadero propósito de la misma. Si lo que quería por parte del Grupo Izquierda Unida era que debatiésemos sobre o que reflexionásemos sobre la problemática existente hoy por hoy en los distintos países, que puede haber también, como no, en las diferencias que todavía las hay, que tenemos que estar luchando para erradicarlas, pues no tendríamos ningún problema. Pero deberíamos saber que para hacerlo de la manera mejor posible sería que esas modificaciones que se plantean sobre la reforma laboral se presenten de igual modo en otra moción y hablamos todo lo que ustedes quieran sobre la reforma laboral. O si lo que quieren es hablar de asilo y de evoluciones en caliente, pues no tenemos ningún problema. Podemos atajar, podemos ver las distintas posturas de un grupo y de otro y hablarlas en una moción concreta, una moción en la que se aglutinan diferentes actuaciones políticas, incluyéndose todas ellas dentro de un mismo título por los derechos humanos. Si lo que se pretendiese también es el acceso a la vivienda, también pues no tendremos tampoco ningún problema en debatirla también en otra moción. Pero lo que vemos es que se han aglutinado y se han mezclado bajo la defensa de derechos humanos distintas materias que perfectamente merecían, porque son materias bastante importantes como para merecer un debate bien extenso para poder o no mejorarlas y dar nuestro punto de vista al respecto. Y veamos, es que, vamos a ver, me niego a, este grupo se niega también a creer o a seguir con esta idea de que nuestro país es la idea de país o la imagen de país que se ha descrito en sus anteriores intervenciones, porque nosotros consideramos que los derechos humanos aquí en España están garantizados por nuestra Constitución, porque ninguna ley, ninguna normativa ni ningún reglamento puede vulnerar ningún derecho fundamental. En España, gracias a nuestra Constitución, están garantizados todos. Tenemos una inmensa suerte, todos los españoles tienen una suerte de vivir en este que entendemos y que estamos orgullosos de que es un gran país. Y son muchísimos, muchos los inmigrantes que vienen a España buscando una vida mejor. De ahí el problema, que no tenemos ningún problema, insisto, en hablar sobre las devoluciones en caliente. Efectivamente, son muchas las personas que llegan a España queriendo venir a un país mejor, porque estamos orgullosos de que en España se estén y tengamos todos garantizados los derechos al menos más fundamentales. Como vemos, a ver, podríamos llegar a compartir esa reflexión que nos plantea Izquierda Unida, porque efectivamente siguen existiendo problemas y el afán de todos los que aquí estamos y todos los que ostentamos cargos políticos es el de erradicar definitivamente estas desigualdades, pero no de la manera en la que desde nuestro punto de vista desafortunadamente se nos presenta, mezclando diferente temática con su diferente casuística y que no permite por parte de este grupo político su opinión pormenorizada de una, de otra y de otra materia tan relevante. Por lo tanto, no podemos entrar en más debate al respecto, sintiéndolo mucho.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, no esperábamos otra cosa por parte del Partido Popular. Era evidente, lo que lamento es que no vean la relación. Vamos a ver, quizás le tendríamos que haber dicho a la Asamblea General de las Naciones Unidas que hubieran hecho una declaración independiente por cada uno de los derechos, así nosotros nos habíamos evitado mezclarnos todos en una misma moción. Hay muchísimos, son bastantes los derechos que se recogen y hemos llamado la atención los que desde nuestro punto de vista político consideramos que son los más flagrantes en cuanto a su violación, y todo está absolutamente relacionado, porque la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuando se prima el pago a la deuda de los bancos, se encorseta a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, está generando problemas económicos y problemas que afectan al empleo, con lo cual ahí tenemos un derecho, uno de los derechos humanos más importantes, que lo estamos violando. ¿De manera directa? Pues no, en un país civilizado y democrático, evidentemente, no vamos a violar los derechos de manera directa, pero de manera indirecta estamos fomentando medidas que contribuyen a que no se cumplan, no vamos a decir violar, pero no se cumplen los derechos humanos. Las reformas laborales, bueno, pues son puntos de vista distintos. Desde nuestro punto de vista consideramos que las consecuencias de esas reformas laborales han empeorado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, consideramos que se viola intencionadamente un derecho humano en España con esas reformas laborales. Pues no, evidentemente, pero consideramos que las consecuencias contribuyen a que no se cumplan los derechos humanos. Por lo tanto, todas y cada una de las medidas consideramos que sus consecuencias contribuyen a ese incumplimiento de algunos derechos humanos que recoge esa declaración, que nos parecen fundamentales. Y por otro lado, bueno, lo que sí agradecemos el que el Partido Socialista comparta esta propuesta y reconocer como muy interesante además las reflexiones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, sobre todo porque efectivamente le corresponde a los gobiernos tomar las medidas y las decisiones. Si no tuviéramos esa ley de estabilidad estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues a lo mejor desde este ayuntamiento se podrían hacer más cosas de las que se hacen. Por lo tanto, muy interesante también la reflexión.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, yo no me voy a extender más. Nosotros, como antes, estamos totalmente de acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida.
La portavoz del Partido Popular, ¿alguna cuestión más por parte de Izquierda Unida para cerrar el debate?
Nos ponemos, como decía antes el portavoz del PSOE, nos ponemos en el lugar del otro, apostamos por la educación y por el respeto, y como decía Marcelino Camacho, ante todo, igualdad.
Bien, pues nos quedamos con esa última frase para proceder a la votación del Grupo Municipal de Izquierda Unida de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida por los derechos humanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda también aprobada. El siguiente punto es urgencias y me vais a permitir que incorpore una que ni siquiera mis propios compañeros conocen, pero ha sido una cuestión que seguro vais a estar o van a estar todos los concejales y concejalas de acuerdo con ella, que sería pues enviar un agradecimiento en nombre del conjunto del pleno de la localidad de Argamasilla de Alba a la Junta de Comunidades por finalmente haber retirado los neumáticos que tanto debate nos ha traído precisamente a este pleno. Como al final pues ha conseguido ser una realidad y ya los trabajos están hechos, pues me gustaría incorporar como urgencia pues este pequeño agradecimiento, que no tiene por qué ser más que dos frases, pues diciendo que bueno, pues que agradecemos pues toda la tarea administrativa, toda el trabajo que se ha hecho por las diferentes administraciones, y agradecer a la Junta pues que finalmente los neumáticos hayan desaparecido del término municipal de Argamasilla de Alba. Procede a votar la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, pues no me repito porque sería lo que acabo de exponer, y sobre todo fundamentado en que, como tantas veces hemos hablado de este tema en el seno de este pleno, pues yo creo que corresponde que traslademos, la secretaria toma nota, pues ese agradecimiento en términos generales por unanimidad del conjunto del pleno a la Junta de Comunidades por los trabajos realizados. Por lo tanto, volvemos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aceptada por unanimidad. El siguiente punto es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Bueno,
la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pensaba que íbamos a tener un turno de intervención o algo
perdón. Pensaba que, como era una cosa sencilla. Bueno, pues volvemos al punto anterior, no hay problema.
No, da igual.
Es que era
era un agradecimiento, pero nosotros lo que queremos decir es que ya está bien. Es decir, llevamos 3 años insistiendo, pleno tras pleno, notas de prensa, de todo. No nos ha faltado detalle para exigir que la Junta por fin cumpla con lo que es su obligación. Por lo tanto, entendemos que ha sido una labor importante la que se ha realizado y, bueno, urgente. Podría haber sido también como ruego, como de otra manera, porque ya otras veces que hemos planteado aquí de forma urgente y sin haber pasado directamente por la comisión informativa correspondiente alguna vez, a nosotros incluso se nos ha tachado de oportunistas. Esto, bueno, entendemos que no es oportunismo o sí, no lo sabemos, pero bueno, la cuestión es que consideramos que más que es una obligación la que tenía la Junta y que ya está bien. Bueno, y si paso a las preguntas, después de este inciso, decir que una vez más, es que no sé.
Sí, bueno, sí, adelante, sí. Perdón, porque es verdad que he ido demasiado rápido. Tiene la palabra, sí, para manifestar lo que quieras.
Cuando estabas explicando la urgencia, Ángel me apuntaba, nos lo han aceptado y nos lo han hecho ya por cansinos, porque llevamos muchísimo tiempo insistiendo. Entonces, lo que proponemos es que en la redacción de ese agradecimiento, de alguna manera, se recoja que desde el pleno, todos los grupos municipales, todos, pero con palabras, con palabras, que el castellano tiene muchas.
Sí, entendemos la filosofía de lo que se propone, sí, que en reiteradas ocasiones todos hemos sacado a colación el tema y todos hemos pedido en reiteradísimas ocasiones pues que se retire. En cualquier caso, bueno, yo por matizar un poquito, bueno, evidentemente no tiene nada que ver con el tema oportunista, porque ha sido una cuestión que es verdad que como hemos hablado tantas veces del tema en este pleno, tanto en ruegos y preguntas como en otros puntos que ha surgido, pues es verdad que me ha venido un poco así a la cabeza y bueno, pues vamos, he pensado meterlo sin ningún tipo de intención al respecto, y bueno, pues metiendo también la aportación de Izquierda Unida de que todos pues hemos puesto en alguna u otra ocasión de manifiesto la necesidad de retirarlos, pues yo creo que queda cubierto este asunto. Y en cuanto a la obligación, pues aquí sí que no estoy muy de acuerdo, porque en realidad no es obligación de la Junta retirar esos neumáticos, no lo era. La obligación era de aquellos que lo depositaron erróneamente, incorrectamente, ilegalmente. Lo que pasa que es verdad que la Junta, bueno, pues ahí ha asumido el compromiso en su día, a raíz sobre todo del incendio de Seseña y una vez identificados todos los vertederos ilegales, que no era el nuestro el único, había más en el territorio regional, pues de retirarlos todos, pero bueno, que no era que tuviese una obligación exactamente, pero que hay quien de verdad le correspondía retirarlos era al propietario, y aún así pues ahora empezará todo el trámite, que ha sido largo también en este sentido, porque es verdad que ha habido pues muchas comunicaciones que hacer a los propietarios, porque estaban identificados, no como en otros vertederos, pero ahora pues empieza el trámite de reversión de esos fondos, porque al fin y al cabo son fondos públicos que se han empleado para algo que estaba hecho de forma ilegal, así que pues imagino que empezará el cauce de solicitud o de reintegro. Bien, pues ahora sí, pues empezamos con el turno de ruegos y preguntas.
Ahora sí. Bueno, pues a ver, una vez más volvemos a traer a colación de pleno un escrito, que una serie de preguntas que nos presentan los vecinos de la Asociación de Propietarios del Rincón, que está en Constitución. Como sabemos, bueno, cada mes, cada pleno, teniendo en cuenta que sus preguntas como público asistente no quedan reflejadas ni en el acta ni en la audición de la grabación del audio, pues nos las hacen llegar a los distintos grupos de la oposición para que poderlas poner aquí de manifiesto y que se les conteste. Bueno, pues aquí lo que exponen es que debido a que las preguntas, como hemos dicho, no aparecen reflejadas, les solicitan que en nombre de esta asociación de propietarios se hagan las siguientes preguntas en el pleno. Primero, el grado de ejecución de presupuestos del año 2017 en el Rincón, relación de actuaciones con cargo a la partida presupuestaria. Segundo, grado de ejecución de presupuesto del año 2018 en el Rincón, relación de actuaciones con cargo a la partida presupuestaria. Tercero, de la reunión mantenida con los propietarios el 27 de octubre de 2017, usted o su equipo de gobierno, entiendo que se dirige al señor alcalde, se comprometió a 1. Inscribir en el registro de la propiedad el proyecto de reparcelación antes del 31 de diciembre del 2017. estado de la inscripción, ya que si se presentó en registro en septiembre deberíamos tenerlo terminado. Y dos, aperturar los viales desde la calle Ancha a la zona del Rincón. ¿Para cuándo está previsto esta actuación? El año se acaba y no vemos resultados, según manifiestan. Han pasado 13 meses desde su compromiso y no vemos nada, nos dicen.
Vamos a terminar ya.
Y resto de preguntas, paso también a la palabra. Uh-huh.
Señora, buenas noches. Recientemente hemos visto que la carretera que pasa por el pueblo se ha pintado todas las líneas de división con la pintura, pero nos hemos dado cuenta que en los dos pasos de cebra que están en los semáforos no se han pintado. Eso me imagino que querrá decir que están próximos a ser reparados, porque como bachatas queríamos saber si sabéis algo de la fecha en la que se van a arreglar, más o menos en qué estado se encuentra eso. Y lo segundo, rogar al nuevo concejal de urbanismo, que ya conocemos, que sustituya los resaltos que hay repartidos por el pueblo, que ya veríamos hasta qué punto cumplen la normativa, que además de ocasionar averías en algunas ocasiones a algunos vecinos, provocan muchísimo ruido a quien lo tiene en la puerta de su casa, y eso sustituirlo por un paso de cebra que además de provocar que también se reduzca la circulación, que es lo que buscan esos pasos que no irregulares, además contribuye a la seguridad de los peatones cuando cruzan las calles con las cuales lo tenemos. Eso es la pregunta. Muchas gracias.
¿Alguna cuestión más?
No, por mi parte.
Buenas noches. Le tengo dos preguntas al señor alcalde. El primero es, quiero que me informe qué sucede con las fuentes de ambos lados del río que llevan desde la feria sin funcionar. Hacemos unas inversiones y luego las abandonamos. Y por otro lado, en otra pregunta, hace ya 4 o 5 meses que un ciudadano de Tomelloso me preguntó que por qué no continuábamos con las reuniones a favor de la plataforma del tren. Esto sí que es verdad que aquí tuvimos en este salón de actos unas comisiones en las cuales se acordó que íbamos a tener una cada 15 días. Esto estaba el señor alcaldesa de Tomelloso, estábamos toda la corporación de aquí, y esto hace va camino de 4 años y estamos esperando que estos señores pues se pronuncien. Este señor me vuelve a repetir a cada momento que si nos interesa el tren o qué pasa. Esta es la segunda.
Muy bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida? Bien, pues vamos a ver. En cuanto a las cuestiones que en todos los plenos salen relativas al Rincón, en cuanto al grado de ejecución del presupuesto, la intención es ejecutarlo al completo en las partidas que estaban consignadas en el presupuesto, tanto del 17 como del 18, y así se está trabajando. No sé si queda algo por ejecutar o están ya todas ejecutadas y gastadas. En cualquier caso, se puede pedir informe a intervención de las diferentes partidas y dónde ha ido ejecutado ese gasto. En cuanto al compromiso de inscribir en el registro, pues está todo ya en el registro de la propiedad, y bueno, pues imagino que antes de que termine el año, así nos lo ha hecho saber la asesora jurídica, que es la que está tramitando todo este expediente, estarán inscritas, tal como nos comprometimos. Y en cuanto a la apertura de los viales, pues también es cierto que bueno, pues habrá que ponerlo en marcha pues cuanto antes. Evidentemente habrá que cumplir con lo que se llegó a acuerdo en la reunión que se mantuvo en este mismo salón de plenos con los propietarios. En cuanto a la pintura de la carretera, pues los pasos habrá que comprobar, porque creo recordar que algunos de los pasos peatones eran de carreteras, que entiendo que serán los que han pintado, y los otros eran de municipales, que los hemos construido nosotros. Entonces habrá que repasar.
¿Te refieres a estos de aquí, abajo?
Esos
se van a empezar a trabajar ya cuando empecemos con la remodelación, que es cuestión de.
Bien.
Entonces no tiene mucho sentido, a lo mejor.
Pintarlo para.
Por saber más o menos cuándo
va a ser.
Los han pintado para luego a los 4 días, ¿no?
Claro.
Bien, y en cuanto a los pasos peraltados, pues bueno, aquí siempre hay posiciones encontradas, y en la comisión de obras lo hemos visto en reiteradísima, en la comisión de de señalización, bueno, de ¿cómo se llama exactamente? La de tráfico, perdón, no me venía la palabra. Pues en reiteradísimas ocasiones hemos tenido la discrepancia, porque por un lado nos piden que pongamos peraltes en algunas calles, quiero recordar ahora la que tenemos encima de la mesa, que es la calle Ángel Pereira, que se retiró por obras, y los vecinos pues nos siguen pidiendo que por qué se ha retirado ese peralte, porque la gente pues va a una velocidad demasiado alta en esa calle concreta, y por otro lado pues entendemos también las molestias que pueden generar, sobre todo cuando se pasa a velocidad excesiva por estos pasos, pues en cuanto a ruido y demás. Entonces pues habrá que intentar buscar una,
claro, ahí
una solución.
La solución es
que se sustituyan por un, claro, paso de cebra.
Puede ser una, y sobre todo, evidentemente, que lo que haya se ajuste a la normativa pertinente. Pero bueno, aunque estén ajustadas las normativas, eso implica que luego si alguien pasa a una velocidad excesiva, pues al final genera algún problema.
Por paso de cebra, si tiene doble.
En concreto, el que me comentaste tú en la calle
Carmen,
me comentaste en la calle Pachecas, por donde está tu casa, me parece. Ese sí que he ido a verlo ya y se trabajará.
Yo no digo que lo quites, es sustituir.
No, quitarlo no, precisamente por eso.
Reducir velocidad, claro, y a su vez facilitar, sí, el paso, sí, de la velocidad.
Bien, pues en cuanto a las fuentes del río, hemos tenido algún problema que imagino que estará en periodo de solución, porque es verdad que ha habido alguna rotura.
Sí, bueno.
Y bueno, pues.
Hay algunas fuentes que normalmente siempre se apagan durante el invierno, en concreto las del río. Lo que estamos haciendo es limpieza y repintado de toda la zona aquella, si no han empezado ya, lo empezarán ahora, y vamos a aprovechar también para sustituir algunas piezas, que son piezas básicas, pues tuercas y demás, para ponerlas ya de acero inoxidable y demás, porque al contacto con el agua pues tienen una duración determinada, entonces pues bueno, ya que se apagan, se cambian.
Vale, y en cuanto a la plataforma del tren, pues sí es cierto que llevamos ya muchísimo tiempo sin convocar reuniones sobre este asunto, pero lo que también es cierto es que tuvimos un varapalo bastante gordo por parte del Ministerio ya bastantes meses, en el que básicamente nos venían a decir que no nos incorporaban en el plan de infraestructuras Horizonte 2025. Es verdad que aquello pues fue un jarro de agua fría para los dos municipios, tanto para Tomelloso como para Argamasilla, que nos estuviese al menos en consideración el estudio y ver la posibilidad de incorporarnos a la red ferroviaria. Yo recuerdo que incluso la alcaldesa de Tomelloso y yo pues fuimos al ministerio a hablar con el secretario de Estado de Infraestructuras, y bueno, pues le llevamos pues todas las reivindicaciones que habían salido de la plataforma. Pero bueno, pues aquel comunicado del Ministerio es verdad que nos dejó un poco o bastante fríos en este tema. En cualquier caso, bueno, pues yo lo comunicaré a la alcaldesa de Tomelloso y a ver si podemos buscar una fecha para no tardando mucho, pues volver a convocar por si ha habido alguna novedad o por si hay que volver a insistir al respecto, que seguramente que esa será la conclusión.
Bien, pues yo personalmente le llevé una pregunta al nuevo presidente del gobierno con respecto a la conexión ferroviaria.
Ajá, bien, pues bueno, vamos a ver si esto va fructificando, a ver si hay algún cambio de criterio.
Mañana.